Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Estamos abriendo la cortina de la Botica de los Cuentos una vez más después de este periodo vacacional de la Universidad de Guadalajara. Les agradezco a todos y todas el favor de su atención. Estoy muy contento de volver al aire. Estamos muy felices de volver a presentarles otro brebaje auditivo, otra píldora que nos ayudará a remediar estos problemas del fin de semana, o más bien ayudarnos a terminar la semana y comenzar este fin de semana con una actitud interesante, atractiva, con estos cuentos que estamos presentando. Les agradezco a Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos. Muchísimas gracias por ayudarnos. Te saludamos después de un rato de no trabajar juntos porque estuvimos en la vacación. Y bien, bueno, aquí tuvimos ahorita un problemita y creo que es que tenemos de repente, ustedes ya saben que luego la tecnología no nos ayuda. Estamos con una comunicación vía telefónica con José Luis Valencia, que es nuestro invitado del día de hoy. José Luis, ¿nos estás escuchando ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Aquí es nuestro auditorio.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues José Luis Valencia, él es escritor del cuento que vamos a presentar el día de hoy, y él nos hizo el favor, ahorita platicamos un poquito de quién es, pero nos hizo el favor, José Luis, de mandarnos un par de libros que él escribió: Los Tiempos de Dios, con el que ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en el 2020, y El Barrio se Respeta y Otras Consideraciones. Estos dos cuentos pues estarán a su disposición y los vamos a rifar al final del programa. Comuníquense al 33-31-34-22-22, a las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y bueno, aquí el buen Emanuel nos hará favor de contestar sus llamadas para al final hacer la rifa. José Luis, muchísimas gracias por comunicarte o por estar aquí pues platicando con nosotros acerca de tu trabajo. Qué gusto saludarte.
No, al revés, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. La verdad es que es difícil tener espacios donde podamos platicar de literatura y de libros, y pues para mí es un placer estar aquí con ustedes.
Oye, José Luis, un favorzote. Bueno, déjame nada más, aquí me están pidiendo que si podemos subirle el volumen. Ya está todo el volumen nosotros. Oye, José Luis, bueno, déjame platicarles a la gente que tú eres de acá de Guadalajara, abogado y publicista. Eres, pues bueno, yo también me dedico a la publicidad y tienes maestría en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara. Perdón, por la Universidad de Guadalajara.
Está en plan.
Y también en creación literaria por la Universidad de Salamanca. Has publicado novela, La Poeta Gorda, cuento, Los Tiempos de Dios, que fue este de donde tenemos el libro del día de hoy. Y bueno, también tienes un volumen colectivo, Libro Azul de Bengala, Historias de Policías y Ladrones, con el cual tuviste Premio Bengala en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2016. Así que, bueno, entre abogados y publicidad, también te dedicas a escribir.
Así es. En realidad lo que ya abandoné desde hace mucho fue la abogacía.
Ok. ¿Te dedicas más en este momento a la publicidad?
A la publicidad y a escribir ya desde hace unos 15 años.
Oye, ¿y cómo es que bueno, aquí hemos platicado con muchos autores y definitivamente pues la mayor parte de los autores no se dedican solamente a escribir y tienen otras actividades? Quisiera preguntarte de qué manera tu actividad profesional, tu vida cotidiana como publicista o tu formación como abogado influye en tus temas, influye en tu quehacer como escritor.
Sí, lo de abogado en realidad poco. Les contaba que hace ya bastantes años que no me dedico al derecho, Pero más bien mis cuentos tienen que ver con la realidad, con la vida cotidiana, ¿no? Las notas que leemos todos los días en los periódicos de tragedias, accidentes, violencia, es lo que trato de reflejar, dándole... Yo tuve mucho contacto con muchos periodistas de la época de la crónica de la guerra contra el narco, ¿no? Y desde entonces aprendí que mucha gente, la mayoría de la gente no queremos ver justo esas historias, lo que está pasando, las víctimas, sus historias. Y mis cuentos son un poco eso, un homenaje a esos periodistas y a esas historias y a esas víctimas, porque creo que son historias que no tenemos que a las que no les tenemos que voltear la cara porque está pasando.
¿Cómo fue infiltrándose en ti el gusanito de la escritura, de tener otro tipo de profesiones, como en este caso la publicidad, que bueno, yo entiendo que tenemos que escribir y también nos aguza un poquito el sentido de la vista, el sentido del oído? ¿De qué manera se fue metiendo ahí este gusanito para que tú comenzaras a escribir?
Pues yo creo que, como en casi todos los casos, lo primero fue la lectura. A mí desde pequeño, desde antes, yo creo que desde que estaba en el kinder, mis papás me leían y me enseñaron a leer, incluso antes de entrar a la primaria. Entonces siempre estuve muy acostumbrado a leer, siempre me gustó escribir desde la secundaria. Hacía poemitas y cartitas para las novias de mis amigos y las cambiaba por el lonche y el jugo en el recreo. Y siempre escribí, pero pues siempre de una forma muy amateur, ¿no? Decía Jorge Esquinca alguna vez que todo el mundo tenemos derecho a tener efluvios sentimentales, ¿no? a tener emociones y escribirlas, lo que no significa que sean buenos textos. Yo creo que cuando empecé a escribir más en forma, más serio, digamos, o con una mejor calidad, fue justo esa etapa del 2008 al 2013, en el que tuve la oportunidad de colaborar en la organización del Encuentro Internacional de Periodistas en la FIL.
Okay.
Y ahí leí y conocí a grandes periodistas cronistas: Javier Valdés, Diego Sorno, Alejandro Sánchez, Marcela Turati, Daniela Rea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a leerlos y al escucharlos, sobre todo, mi entrada va a ser así, la estructura va a ser así, es cuando dices, escribir no es nada más tener una emoción y aventarla a la computadora, ¿no? Hay que pensar, hay que trabajar, hay que hacer estructura, hay que leer mucho más, hay que leer diferente.
Okay.
Leer viendo cómo está la estructura de los cuentos o las novelas que estás leyendo, y a partir de ahí creo que es cuando empecé a escribir en forma.
Y entonces, bueno, ya tienes varios libros que has publicado, y también entre cuentos y novela. ¿Qué tan diferente es escribir cuento de novela?
Bastante. En realidad es mucho más difícil escribir cuento.
Okay.
Porque la novela te da la licencia de alargar las historias, desarrollar los personajes, establecer los antecedentes de una escena. Y en el cuento tienes que ir rápido a que conozcan de qué va la historia, quiénes son los personajes, por qué están haciendo las cosas, e irnos al desenlace rápidamente, ¿no? El cuento sí te exige, en mi caso me exige mucho más concentración y más esfuerzo.
Y una capacidad de poder hacer, de escribir en menos espacio, ¿no? En menos páginas.
Así es.
Que de alguna manera, yo siempre lo he dicho, que también me dedico a la publicidad y me gusta también la escritura, que esta, por lo menos en mi caso, esta formación o deformación, si se le puede llamar de esa manera, en la cual pues yo he tenido que escribir en 20 segundos, en 30 segundos o en una frase o en un eslogan y tal, me ha ayudado a ser más concreto y se me dificulta escribir, como le dicen, de largo aliento. ¿Sucede algo similar contigo?
Sí, y en todo. Por ejemplo, yo no soy un gran tuitero justo porque me cuesta mucho trabajo. Primero cuando eran 140, ahora que son 280 hay más posibilidades, pero contar historias o manifestar posturas con pocas palabras es muy difícil, aunque es lo que tendríamos que buscar todos, ¿no? Por ahí dicen que la sencillez es la madre de la claridad y que entre menos palabras uses para decir lo que tienes que decir, mejor.
Claro, y eso también se traduce en otros ámbitos, ¿no? También en el ámbito de la creación artística, en el ámbito del diseño de interiores, ¿no? Pues nos maravillamos muchísimo con el minimalismo que vemos en arquitectura y tal, ¿no? Que a mí me encanta ver esta sencillez, y en la sencillez pues se refleja una gran belleza.
Sí, así es. Y en términos de publicidad, pues es lo mismo, ¿no? Hay tanta publicidad, tantos mensajes, tantos anuncios por tantos canales diferentes, que la sencillez en la actualidad, entre más limpio sea el diseño, entre menos larga sea la frase o el eslogan que quieres utilizar, incluso si es solo una palabra, es más efectivo y captas más la atención de la gente.
Más certeros, ¿no?, en nuestros golpes.
Así es.
Muy bien, José Luis. Oye, José Luis, platícame un poquito acerca de cómo fue tu participación en el Premio Nacional de Cuento en el 2020. ¿Cómo decidiste entrar y cómo fue que te tocó a ti el premio?
Fíjate que todo fue una sucesión de eventos afortunados. Justo en diciembre del 2019, en noviembre del 2019 yo tomo un año sabático, justo para descansar y dedicarme a leer y dedicarme a escribir. En diciembre, Tania, mi pareja y yo nos embarazamos, y en marzo del 20 empieza la pandemia y todos encerrados en sus casas, ¿no? Entonces fue un periodo en el que Tania y yo estuvimos solos en nuestra casa, encerrados prácticamente todo el año, y pues me dediqué a leer y a escribir. Tenía ya el cuento que se llama Los Tiempos de Dios prácticamente terminado, y se me ocurrió hacer una serie de cuentos que lo acompañaran, que también tuvieran que ver con la violencia y la tragedia. Por primera vez hice una escaleta, hice, este cuento se va a llamar así, y quiero que tenga estos personajes, y más o menos esta es la historia. Y durante todo ese año me puse a escribir, vi la convocatoria del Premio Arreola, y la verdad es que decidí participar no pensando en ganar. Fue para ponerme un deadline, okay, una fecha límite. Dije, porque si no voy a procrastinar y voy a alargar y no voy a escribir. Entonces, voy a juntar el número de cuartillas necesarias para entrar al premio. Y justo también por la pandemia, fue la primera vez que se permitió mandar los cuentos vía correo electrónico. Uh-huh. Entonces, yo mandé mis cuentos 5 minutos antes de que cerrara la computadora.
Ok.
Y ya, la verdad es que me olvidé de eso hasta que un día antes del anuncio del premio, pues bueno, pues me llamaron. Vi un número de Ciudad Guzmán y me emocioné.
¡Qué maravilla!
La persona que me llamó, incluso comentó la travesura, que me dijo, eres uno de los finalistas. Y yo pensé, bueno, si soy uno de los finalistas, entonces no gané.
Ya no gané.
Al que ganó ya le dijeron, ¿no? Entonces le dije a Tania y a mis suegros que estaban comiendo con nosotros ese día, bueno, pues fue finalista, no gané, pero pues está chido, ¿no?, llegar en los últimos tres. Y el día de la premiación, pues nada más me aventaron así en frío.
¡Ok! Sí. ¡Uy, jole! ¡Qué sorpresa!
Sí.
Muy bien.
Fue muy bonito, pero ese fue más o menos el proceso.
Perfecto, mira, te comento que, bueno, ya sabes cómo es la radio, tenemos muy poco tiempo, y quisiera que escucháramos esta adaptación que hicimos de tu cuento La Chula. ¿Qué te parece si lo escuchamos y después nos platicas específicamente de este cuento? ¿Te parece?
Encantado, muchas gracias.
Muy bien, entonces vamos a escuchar ahora esta adaptación radiofónica que hicimos del cuento La Chula de José Luis Valencia.
Camina a lo largo de la sala con naturalidad, como si la conociera, como si fuera suya. Avanza, recorre el comedor, se mueve con gracia y las tetas al aire. Echado en el sofá, la miro adueñarse de mi hogar, deambular casi desnuda, mirando todo, tocando todo. Con los ojos sigo sus curvas, sus muslos firmes, su contoneo, sus bragas negras y la línea que dibuja una sonrisa en su rostro. Sale al balcón, de pie, descalza, se recarga en el barandal y se queda ahí mirando la noche, la fuente apagada y los árboles que se agitan con la ventisca. Se gira, me mira, sonríe segura de ella y de mí. Sabe que el balcón es suyo, que yo soy suyo, que todo aquí es suyo y lo disfruta. Ahora viene hacia mí, se me encima, se acurruca, quiere ver una película.
Matthew, how are you?
I'm Mallory.
Asesinos por naturaleza, su favorita. Estoy en una primera cita que alcanzó la madrugada con ella desnuda en mi sofá mirando una película de psicópatas. Se queda clavada en el televisor mientras la toco con la punta de los dedos, explorándola, conociéndola, sintiendo la temperatura de su piel blanca, blanquísima, con pequeños espacios en tono rosa. Dice que no hace ejercicio, no le gusta, pero todo en ella es firme, nada tiembla, no hay una sola mancha, ni arruga, ni nada. Mirar la perfección al desnudo es deslumbrante. Exploro sus tetas que no parecen naturales, pero son. Su piel se enchina, no sé si por mis caricias o por mirar a Woody Harrelson tirando balazos.
I'm a natural born killer.
Sonríe, me besa. Está en sus días y así no le gusta. Pero ella quería que lo supiera y conociera su cuerpo para que la siguiente vez le haga el amor como si no fuera la primera. Me abraza, me besa en la mejilla, pone su rostro en mi pecho y termina de ver su película. Los días con ella se vuelven los días de mi vida. Siempre está mirando y sonriendo como si hubiera una broma escondida detrás de todo. Le gusta el cielo, observarlo, recostarse en la azotea y dejar la mirada fija en lo más alto. Dice que soy el primero al que deja subir. No le creo. Pero tampoco la contradigo. Sé que quiere darme una primera vez y la azotea es lo que nos queda. Se recuesta en la barda y me cuenta cosas. Me hace sentir como si fuera parte de todo. Ella es la reina de la cima y yo una maceta, pero una importante, una que debe estar ahí, que pertenece ahí y a ella. Ahora mismo no recuerdo todo lo que hemos hablado en esas charlas de azotea, pero me encanta escucharla. No tiene límites. Dice las cosas como son, sin vueltas ni tapujos. Es genuina, natural, casi salvaje. La segunda vez que salimos llegué a su casa. Me abrió la puerta, desnuda, me jaló hacia ella, me besó.
Ahora sí, mi chulo.
Ella hizo todo. La chula no se maquilla, no lo necesita. Sus labios rojos lucen más rojos sobre su tez blanca. Es rubia, pero no tiene un pelo de tonta. Usa jeans y faldas cortas, playeras ajustadas o blusas escotadas, Converse o tacones, según le venga en gana. Vestida luce tan hermosa como cuando está desnuda, pero claro, la prefiero sin ropa. Recuerdo que la primera cita fuimos a un concierto de jazz y después al Bar Calavera cuando existía. Nos quedamos allí hasta que fuimos la última mesa. Quise llevarla a su casa, pero ella protestó porque era temprano aún. No lo esperaba. ¿Tu casa o la mía? Pregunté. Fuimos a la mía y lo demás ya es historia. Es descarada, sin vergüenza y eso me fascina. En su departamento o en el mío, apenas al entrar, se quita la ropa. Camina desnuda y libre, sin importar ventanas ni mirones. Ella es ella y todo lo demás escenografía.
Eso asusta a muchos, mi chulo. Qué bueno que a ti no.
La conocí porque un amigo en común nos arregló la cita. Charlamos por Face para tantear el terreno antes de vernos. Tecleando, nos hallamos. Así que pusimos una fecha. Un par de días antes del día acordado, fui a buscar un café al Caligari. Ella estaba ahí. La reconocí por las fotos, en la mesa que está debajo del farol justo antes de la barra. Le sonreí, se sonrojó. Los ojos se le hicieron grandes, como de niña pequeña. Se limpió el bigote de espuma que le dejó el capuchino. Sonrió y dijo:
hola, chulo.
Y se sonrojó más. Nos conocimos antes de conocernos y lo tomé como una buena señal. La segunda vez que hicimos el amor fue en su cama. Salimos de fiesta toda la noche y acabamos en su departamento. Me recosté y la miré caminar por su recámara, arrojando la blusa por allá y los jeans por acá. La agarré, la puse sobre mí, la toqué lentamente porque me encanta tocarla, sentirla, recorrerla, saborearla. Ella suda, suda mucho, se empapa y después del orgasmo se deja caer y se ríe. Ríe mucho, me gusta su risa. Enciende un cigarrillo, prende la bocina y pone Highway to Hell. Después me abraza y murmura:
mi chulo.
Como un suspiro. Ella no me necesita, ni a mí ni a nadie, pero le gusta hacerme creer que sí.
¡Qué tu madre!
La miro mentarle la madre al conductor del carro que se atraviesa en su camino mientras conduce, o al tipo que la chulea mientras va caminando.
¡Chúcala tú también!
En la oficina, su jefe le tiene miedo porque sabe que ella no se detiene para reclamar a grito pelado cuando algo no le pertenece. Pero cuando está conmigo, se aferra a mi brazo, como escondiéndose. Yo le susurro al oído, ¿qué pasó, mi chula? Y se sonroja y sonríe. Ella siempre sonríe, con descaro y desde el corazón. Mira todo como si fuera nuevo, como si fuera bueno. La desfachatez de su cuerpo no tiene nada que ver con la timidez que se asoma cuando sonríe. Sus ojos tienen un destello angelical que se asoma cuando sonríe. Me di cuenta cuando la vi por primera vez en el café, y luego en el jazz, y luego siempre. Es tierna, libre y lista, muy lista. Ni su carácter ni su ternura corresponden al cuerpo de diosa que le tocó. La chula o debería existir, pero existe y es maravillosa. Tampoco le hace falta ningún tipo a su lado, pero decidió que quería que yo la cuidaría y yo quería cuidarla. No necesita a nadie, y sin embargo, me quiere a mí, me tiene a mí. Salimos mucho a todas partes, me encanta caminar con ella y que los demás la miren y me miren, que se la coman con los ojos y me tomen por el idiota que va con ese mujerón. No hay manera que no se vea deseable. De frente la sonrisa, sus ojotes tapatíos y las tetas, la espalda y dónde termina, de perfil las curvas. No hay modo de no voltear cuando pasa y a ella no le importa porque le gusta que me guste. Estoy enamorado y cómo no estarlo. Le gusta el box. También cree que el Canelo es un pendejo. Le gusta el fútbol. Le va a las Chivas. Le mienta a su madre a Vergara. Escucha a los Rolling. Bebe de lo que hay y whisky. Le encantan las películas de los Avengers. Duerme hasta tarde. Me mira bonito. Me abraza recio. Trabaja duro. No le parece que yo pague todas las cuentas. Eructa. No le gusta cocinar, pero sabe manejar un asador. Y así, de un día para otro, pasa de todo. Conozco a su padre, conoce a mis padres. Adoptamos un gato. Vamos 8 veces a Mazamitla. Nos tomamos fotos, dejo un cepillo de dientes en su depa y ella llena con su ropa todo un armario del mío. Comienza a decidir cómo vestirme y yo a desnudarla más veces de las que merezco. Entre semana, dormimos juntos 3 días seguidos y los fines de semana nos amanece. Se muere el gato, lloramos. Vemos juntos todas las películas del Señor de los Anillos. Viajamos por carretera hasta Ciudad de México para ir a un concierto de The Cure que duró casi 5 horas. Nos peleamos, nos reconciliamos. Creemos que estamos embarazados, pero no. Hacemos mucho el amor, después no tanto y luego otra vez mucho. Entre tanta cosa pasan 2 años. Cumplimos 2 años, celebrábamos 2 años. Llego a su departamento, ella tiene preparada una cena romántica. Cocinó, hay velas en la mesa y vino espumoso. Me recibe solo con el delantal y un gorro de cocina puestos. Cuando se levanta por los platillos, me muestra su espalda. Las nalgas redondas, duras, blancas. Voy por ella a la cocina, abrazo por la espalda. Hacemos el amor y después cenamos. Cerca de la noche me dice al oído que quiere bailar, que quiere salir y salimos. Se pone una minifalda de cuero, negra y ajustada, una blusa blanca escotada y tacones negros. Se maquilla apenas un poco. Yo no bailo, pero ella sí. Baila sola, ignorando a todos, se adueña de la pista y las miradas y sonrío. De cuando en cuando viene a nuestra mesa y toma un trago, me da un beso, sonríe y regresa a la pista. Es feliz y me hace feliz. Un tipo de traje, un buen traje, uno fino, se acerca, pone un trago en la mesa, frente a mí, se sienta. Sonríe con una buena sonrisa, me mira de arriba a abajo, no de manera ofensiva, un poco sorprendido quizá, pero sin malicia.
Bonito lugar, ¿no le parece? Mi jefe es el dueño, es un buen lugar, claro que lo es. ¿Lo está pasando bien?
Todo bien, gracias.
Mi jefe quiere que le diga que lo que usted tome corre a cuenta de la casa. Lo que ya tomó y lo que siga tomando hasta que regrese.
¿Que regrese?
Espere, por favor.
Agita la mano llamando a una chica que se acerca y se sienta.
Ella también está incluida en la cuenta. Barra libre hasta que regrese.
¿Que regrese quién?
Mire, Mi jefe es dueño de todo esto, del lugar, de la señorita y todo. Y el jefe quiere pasar un rato con su mujer, la que vino con usted, ya sabe, la reina de la pista. Solo será un rato y se la regresa. Mientras, usted puede esperar aquí. No sea mojigato y todos estaremos contentos.
Me levanto encabronado. Ya después uno sabe que primero te enojas y luego te asustas. Le digo, alzando la voz, que no, que quién chingados se cree, que quién chingados cree que soy. Insiste, dice que lo está pidiendo de manera amable. Me pide que sea razonable, que es mejor hacerlo por las buenas.
¡A tu madre!
Le miento la madre. Él sonríe y se levanta.
Muy hombrecito, ¿no? Muy bien. Eso se respeta, pero también se demuestra.
Se va. Pido la cuenta. Pago. Voy por ella a la pista. La tomo del brazo y salimos. Ella no sabe qué está pasando, pero me sigue. Apenas al llegar al auto que dejé estacionado a unas cuadras por no pagar el ballet, varios tipos nos alcanzan. La jalan del brazo, me empujan. Ella los encara. Yo intento zafarme. Fracaso. Ellos sacan pistolas. Ella enfurece. Les grita. Yo no sé qué hacer. El tipo del bar se acerca y me reta.
Te dije que por las buenas, mi amigo. Pero te pusiste pendejo y ahora nos la llevamos y no te la vamos a regresar. ¿O qué? ¿Te vas a pegar el tiro?
La chula me mira. Las palabras no me salen. Siento el filo de una pistola en la panza. Bajo la mirada y trago saliva. El tipo del bar se ríe.
Ya se me hacía. Todos los que hociconean acaban de putitos.
Se la llevan. Ella se jalonea, patalea y me mira. Me mira con dolor y rabia. Me grita, me llama.
¡Mi chulo! ¡Ramón! ¡Cabrón!
Yo la escucho y la miro y me quedo parado junto al coche. Me duele el estómago. Quiero decir algo, pero las palabras siguen atoradas. La suben a la camioneta, se van. Las manos me tiemblan. Me trepo al auto y comienzo a conducir, a tratar de convencerme de que fui prudente. Son tiempos en que ser valiente sí sale caro. Mucho, me digo. Tiempos en que ser cobarde sí vale la pena. Me avergüenzo. No podía hacer otra cosa, corrijo para tranquilizarme. Ya amaneció. Estoy fuera de su depa, esperando. Quizá la dejen, quizá regrese.
Estamos de regreso aquí en La Botica de los Cuentos. Acabamos de escuchar el cuento La Chula de José Luis Valencia. Ya se nos está terminando el tiempo, José Luis. Pues es una historia que nos fuiste llevando, nos fuiste encantando con el personaje, con La Chula, maravillosa mujer, hermosísima, con el amor que le tenía. Y finalmente nos llevas y nos bajas a una realidad espantosa. Tiene mucho que ver con lo que aprendiste con tus con la gente, ¿no? De que me platicabas en un principio.
Así es, con los periodistas, con las historias de pues de terror que pasan ya en que pasaban y que siguen pasando en la actualidad.
Esa es una
fue mezclar una historia de amor al final darle ese toque de drama, ¿no? Con cosas que todo el mundo sabemos que pasan en la actualidad.
Oye, ¿fue algo que te platicó alguno de los periodistas?
No tal cual la historia. Por ahí alguna vez me contaron una historia que en Acapulco a un papá más bien le quitaron a su hija en un antro. No estoy seguro de que haya sido real la historia o no, pero me la contaron como si fuera cierto.
Okay.
Hace muchos años y la estuve guardando y salió en este cuento.
Híjole, pues es una realidad que nos duele a todos. José Luis, nos tenemos que ir. Déjame decir que tus libros ya tienen dueño. José Miguel de Alba Martínez se lleva el libro El barrio se respeta y otras consideraciones. Y María Trinidad Sandoval Vargas se lleva Los tiempos de Dios de José Luis Valencia. Tienen que venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara con una identificación con fotografía de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Por favor, vengan a recogerlos. José Luis, no me queda tiempo más que agradecerte tu tiempo y agradecerte tu talento y agradecerte tus letras para que nos compartiste y que pudimos nosotros ponerla en esta adaptación.
No, al contrario. Muchísimas gracias a ti y a la universidad y a todo tu auditorio.
Espero que te haya gustado esta adaptación. Muchísimas gracias, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Gracias a Emanuel Candelas, que estuvo en los controles técnicos. Juan Romo, Juan el Boticario Romo, se despide y les agradece a todos. Nos escuchamos el próximo sábado.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.